Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Desde donde no llegan las promesas, desde donde el hambre no se esconde. Esto es barrio adentro. Casas cayéndose, techo con parches. Llueve pa' adentro, no importa que marches. Madres cansadas, padres ausentes. Sueños rotos en la cara de la gente.
Barrio adentro. Una mirada a la realidad cubana contada por sus protagonistas.
Barrio adentro.
Un podcast con Yaniset Rivero por Martín Noticias.
Buenos días, Cuba. Les saluda Yaniset Rivero y les doy la bienvenida a este programa Barrio Adentro por las ondas radiales de Radio Martí. Me acompaña desde la capital de Cuba el periodista independiente Pablo Morales Marchán, que ha estado en otras ocasiones junto a nosotros, que ha recibido muchísima represión por su labor periodística en nuestro país. Y hoy vamos a estar conversando con Pablo un tema realmente importantísimo, y es el tema de la corrupción en el manejo del agua, de la electricidad, de la basura en el municipio Playa de La Habana. Así que, Pablo, te doy la bienvenida a este programa Barrio Adentro.
Buenas tardes a usted, Denise Rivero, a la audiencia que me escucha y a todo el equipo de programa que la acompaña y que la asiste en este excelentísimo programa.
Pablo, pues me alegra mucho que estés. Este es un tema, el que vamos a tocar hoy, muy sensible, muy importante, porque en este momento la población cubana se encuentra enfrentando una crisis terrible en todos los aspectos, pero específicamente en La Habana. Si antes había problemas con el agua y con la electricidad, ahora eso se ha triplicado. Sin embargo, desde la isla se han manifestado algunas personas denunciando la corrupción que hay con referencia a estos servicios. Y lo primero que me gustaría preguntarte es eso. O sea, ¿cómo se maneja en un país donde prácticamente la electricidad viene una vez cada 24 horas o tal vez en algunos lugares hasta con menos regularidad? Y donde el agua, el suministro de agua depende también de la electricidad. ¿Cómo se puede cómo puede haber corrupción en el manejo de esto? Cuéntame eso.
Okay, primeramente déjeme hacerle la salvedad de la aclaración de la importancia del municipio Playa Capitalino. Primeramente porque es donde están las mayores representaciones diplomáticas del país, en la Quinta Avenida de la Barriada de Lujo de Miramar. También porque la máxima dirección de este país reside allí en ese municipio de manera permanente, o sea que está muy cerca, la cúpula gobernante del país vive en el área, en los barrios de Siboney, Atabey, Flores y Miramar propiamente. Los otros barrios que son de menos nivel en el sentido de que habita la clase media baja o la clase obrera, hay serios problemas con el agua. Primero, porque hay un estrés hídrico por la mala distribución y por la falta de mantenimiento de alcantarillado y acueductos, y que tienen muchos años que no han sido sustituidos. Y entonces, las instalaciones están en muy mal estado y solo el 30% del agua que se bombea llega a los usuarios. En este caso, hay un problema añadido ahora, la corrupción en cuanto al manejo de las llaves maestras de los acueductos. En la calle 29A y 62, en en Playa, en municipio, en el reparto Buenavista, del municipio Playa, hay una cometida de agua ahí, una llave maestra, que es la que prioriza el agua hacia la avenida Tercera, que es donde están los hoteles, el centro de negocio de Miramar, de Miramar Trade Center.
El centro de negocio de Miramar Trade Center, que está ubicado en la calle Tercera, hay también varios restaurantes en la costa de 70, pegado al mar. Ellos son unos de propiedad de cangrejos de Raúl Guillermo Rodríguez Castro. Tienen sus propias plantas eléctricas y ahí el municipio, la dirección del municipio de Agua de La Habana, favorece, prioriza estos negocios particulares de personeros y personajes de la dictadura que tienen esos grandes negocios ahí, que también incluyen bar, restaurante y discoteca. Demanda mucha agua puesto que está cerca del mar y hay bastantes comensales y bastantes personas que toman bebida ahí todo el día. La cometida que está en 44 y 33 es una llave maestra que se cierra para favorecer el agua que se envía hacia Tercera y 70 y hacia toda la calle Tercera a lo largo donde están los hoteles ubicados, y Miramar Trade Center, como antes dije, que es un centro de negocio donde hay oficinas de aerolíneas, firmas extranjeras, y tiendas, cafeterías y tiendas de electrodomésticos. O sea, son tres edificios en sentido general. Todo eso demanda una amplia cantidad de uso del agua. Eso hace que en los barrios de Buenavista, en Romerillo, Ampliación Amendares, el agua se dificulte y la ponen cada 3 o 4 días, elevando el estrés hídrico de la población cubana que en esos lugares habitan, que son personas pobres del pueblo. Es como especie de un cinturón de pobreza alrededor de las barriadas de lujo donde vive la cúpula gobernante castrista en la capital de La Habana, además de las embajadas y otras firmas comerciales extranjeras que también allí radican. En la basura pasa lo mismo. En la basura, los negocios particulares pagan a los carros colectivos para que le pasen 2, 3 y hasta 4 veces al día y le recojan la basura, los desechos sólidos del restaurante, puesto que afean el ornato y la higiene de estos negocios privados. Y todo eso lo hacen en detrimento de que no recogen la basura en otros lugares como barrios pobres y en las entrecalles y entre que no son las avenidas principales, no se recoge la basura y ahí se amontona enormemente cantidad de agua. Ahora, en la cuestión de la electricidad, antes eran bloques, ahora los subdividieron más en circuitos, y esos circuitos son pequeñas áreas que están previamente seleccionadas y han hecho un mapeo de los intereses de ellos y priorizan más los circuitos que son de negocio privado, de la residencia de la cúpula gobernante, allegados extranjeros que radican allí en Pala, en esos barrios elegantes, y la electricidad viene en 24 horas, de 2 hasta 4 horas. Y eso se hace todos los días y a veces hay más de 48 horas. Cuando hay agua, no te ponen electricidad y no te ponen el gas. Cuando te ponen electricidad, no hay agua y tampoco hay gas. Hay un gas manufacturado y un gas licuado. El licuado casi ya no existe y el manufacturado que viene por las tuberías es de menos costo, también se bombea y también hay problemas con el suministro. En el barrio pobre no se siente tanto la parte de gas porque hay otras alternativas para cocinar, pero el agua cada 3 o 4 días es más la que se bota y la poco que llega se pierde y la gente tiene que romper las tuberías delante de las casas y salir de madrugada, y prácticamente la ciudadanía de esos barrios tienen que despertarse muy temprano en la mañana, 2, 3, 4 de la mañana, a recoger agua, a copiarla en cualquier envase plástico, cubetas, tanques plásticos y en todo tipo de de recipiente metálico o plástico que permita acopiar agua. Es un estrés hídrico añadido, puesto que hay falta de higiene en esas tuberías y las personas se hacinan en ese sentido, y entonces es estresante ver personas adultos mayores, personas con problemas de enfermedad de base crónica, y sobre todo las personas que no pueden abandonar su casa, tener que salir a altas horas de la noche con inseguridad ciudadana para estar cargando dentro de sus posibilidades el agua mínimamente que puedan utilizar. Y eso va también en deterioro de su salud y de su seguridad como ciudadano.
Pablo, en Calabazar creo que hubo una protesta en la cual pasaba más o menos lo que tú estás narrando, que unos individuos vinieron a, pagados por una MIPYME, vinieron a hacer no sé qué tipo de arreglo, y entonces le quitaron el único tiempo de corriente que tenían las personas de esa localidad, se lo quitaron porque estaban arreglándole algo a una MIPYME. Y la gente se puso bravísima y prácticamente casi los lincha. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir esto que tú me estás contando? Quiere decir que al final, en un país comunista como es Cuba, lo único que funciona es la oferta y la demanda. Lo único que funciona es el capitalismo. Quiere decir, si tú pagas tu servicio de agua o si tú pagas tu servicio de luz a estos personajes, entonces tienes agua y tienes luz. Quiere decir que la falsedad de que en Cuba no hay luz y no hay agua depende de quien la pone, que es el régimen, ¿correcto?
Sí, exactamente.
No tiene nada que ver con Estados Unidos ni tienen nada que ver con las medidas del gobierno de Washington.
Absolutamente nada que ver con el embargo. Cuba es un estado fallido y dentro de eso está la corrupción, que es sistémica, inherente al castrocomunismo, desde las más altas esferas hasta los funcionarios de más bajo rango. Estas personas también que tienen que rotar los apagones durante los apagones, tienen que rotarlos en circuito y que no sean siempre en las mismas zonas. Y está pasando que ha habido gente que me ha comentado que hay circuitos que hasta 5 días no le quitan la electricidad y mantienen permanentemente servicio de fluido eléctrico en su zona, en contraste con otro barrio menos favorecido por los negocios privados y favorecido porque no vive gente importante allí, sea extranjera o sea miembros de... El resultado es que ellos tienen que limitarse a lo que hay. Han protestado con toque de cazuela y se sabe que también hay para desviar la electricidad, y la corrupción es sistémica, a altas esferas hasta los más bajos rangos, como dije anteriormente.
O sea que las MIPYME le pagan a estas personas para que prácticamente se roben la electricidad y se la permitan a ellos, porque el Estado todavía está en control de esos servicios, ¿correcto?
Sí, es el Estado, el funcionario de bajo rango, incluso Ojeda Morales, el Comité Central, lo reconoce, pero lo minimiza diciendo que son algunos trabajadores de la empresa eléctrica, cuando en realidad es práctica habitual y extendida hacer eso. Favorecer los circuitos donde hay más negocios, porque ellos también reciben impuestos de estos negocios, entre más vendan, más impuestos deben pagar al Estado. Así que esto es un contubernio. Y el resultado de eso es que es un negocio entre funcionarios de bajo rango y la dirección municipal de cada país. Ellos han establecido que los municipios tienen mayor autonomía, se les llama gobierno de base, que los llamamos intendentes municipales, pero la corrupción ahora se ha microlocalizado, pero sigue siendo parte de un engranaje mayor que viene desde la dirección nacional del país hasta la administración más básica, que son los municipios.
El pueblo cubano al final es el último eslabón de esta cadena de miseria y de explotación. tú que eres un periodista independiente, tú que estás en los barrios de la capital cubana, ¿piensas que el pueblo está despertando? Hay gente que está decidiendo protestar por estas cosas y han logrado, por ejemplo, que les pongan la electricidad o que les pongan el agua en algunos momentos de estas protestas, ¿o cómo tú lo ves?
Bueno, esto es una guerra de resistencia, de presión. En un primer momento, el cubano estaba protestando más con toque de queda, pero ha habido doble guerra de régimen contra el pueblo. Una, siguen haciendo lo que les da la gana y quitándole a los más vulnerables, a los más pobres, a los que no pertenecen al clientelismo político nacional. Y lo otro es que ellos mandan después personas a tirar fotos, a hacer videos, y hacen pasar por deambulantes, gente transeúnte comunes, y lo que están es fotografiando, haciendo videos de las personas que protestan, y después, pasados unos días, tocan a la puerta y te meten multa, o te meten preso, o te amenazan para que desistas de ese tipo de protesta cívica por tus servicios básicos, que no lo pueden vivir sin ellos. Y entonces el resultado de eso es que ellos están más que estresados y a la larga gana el régimen, porque el cubano con hambre, con problemas de enfermedad, sin electricidad, que no puede dormir, que no puede cocinar, que se le echan a perder los alimentos, el resultado final es una sedimentación de tanto estrés que los anula prácticamente, porque su estado de salud físico y psicológico se deteriora mucho, y entonces, aunque quisieran protestar, ya siente que es infructuoso porque no tienen otro modo de hacer. Ya lo que le quedaría es salir a la calle final hasta que los Castro se vayan, y esto todavía siento que hay un temor y no quieren sacrificarlo todo por un bien mayor, y todavía se aguantan un poco en ese concepto de que en la unidad y la soberanía del pueblo es cuando todo el pueblo salga a la calle y demande la salida del régimen cubano.
De todas maneras, ¿ves tú un despertar en la gente? Porque años atrás era impensable ver algún...
Sí, claro. Sí. Ven, hay cansancio, a eso me refiero. También puede ser contraproducente para el régimen, porque ellos creen que están agotando finalmente a la población, pero el hartazgo puede ser también el leitmotiv que impulse y que el cubano saque el extra de los campeones y finalmente diga: hasta aquí, punto final, punto de no retorno, punto de inflexión, vamos a salir para la calle, cueste lo que nos cueste, porque así ya no podemos seguir viviendo. O sea, la catarsis va a llegar, la masa crítica va a llegar, el hartazgo ya está y va a estar en grado sumo. La reacción, que va a ser espontánea, simultánea y sobre todo masiva en todos los territorios, porque esto es un problema que ya no se puede vivir en estas condiciones infrahumanas.
La participación de adolescentes y de muchachos y muchachas muy jovencitos, sobre todo varones, en estas protestas, no solamente en La Habana, sino en otras partes del país, ¿cómo la ven ustedes?
Sí, quiero decir que sí lo están haciendo constantemente, a pesar de que el régimen no está teniendo esfuerzo para reprimir a todos por iguales, y ahí donde violan todo lo confirmado con la UNICEF, protección a la niñez, a la adolescencia, a la infancia y a la juventud, y ellos están siendo descarnados, reprimen indiscriminadamente y no están velando los intereses de niños y adolescentes, que simplemente están participando con su comunidad, con sus padres, con sus hermanos, con sus vecinos, con sus familiares, en una protesta masiva que a todos les compete, porque también ellos sufren, más que nada, todo lo que les está pasando. Por igual, incluso en mayor detrimento, porque no pueden ir ni a la escuela, y el adolescente necesita descanso, alimento para el normal desarrollo y crecimiento como ser humano.
El régimen apostó a crear lo que ellos le llamaron el hombre nuevo. El hombre nuevo para ellos era una persona completamente entregada a ese sistema comunista. Sin embargo, estamos viendo que los que participan en las protestas son los jóvenes. ¿Se le ha virado la juventud a ese régimen?
La juventud ha despertado, tiene otro nuevo concepto, está más desintoxicada de la doctrina castrocomunista, ya no creen en la doctrina del régimen, creen en el comunismo, ni el socialismo, ni todas sus variantes. Ellos quieren vivir en libertad, quieren tener mejor calidad de vida, quieren ser igual que las juventudes de otros países del mundo, y se están viendo atrás en un estancamiento, en un ostracismo cultural, y en una falta de progreso material que lo está frustrando a todos porque no pueden. Si los padres, que son los que deben mantenerlo, no tienen con qué, la juventud se siente más frustrada porque no tiene economía. Entonces creo que la juventud tiene más compromiso, más responsabilidad y más empuje, porque son las nuevas generaciones que tienen que empezar a tener hábitos de prácticas de protesta cívica para exigir su derecho, porque no quieren ser herederos de esa represión, de esa doctrina y de ese estado disfuncional que lo está destruyendo, que lo está generalmente lo está frustrando, y que no ven esperanza ni a corto ni a mediano plazo. Y por eso la juventud también, que está en su mejor etapa de creación, de disfrutar la vida, también se siente muy frustrada, y en ese hartazgo ellos están también reaccionando igual o más que los adultos.
¿Consideras tú que estamos al final de este camino, de estos años de dictadura comunista, o que aún falta un trecho por caminar?
Hay muchos factores. Las condiciones ahora están dadas en muchos asuntos, y es muy bueno que el presidente Donald Trump y su secretario de Estado, Marco Rubio, han hecho hincapié y una presión fuerte en todos los órdenes económicos, políticos, diplomáticos, pero el pueblo cubano es el soberano. El secretario de Estado, Marco Rubio, lo ha dicho. Ellos quieren un pueblo libre, un pueblo próspero, un pueblo que no se vaya. Están muriendo más personas que las que están naciendo. La migración es muy grande. Se está desangrando el país migratoriamente. No hay fuerza laboral joven, cualificada, y se están yendo. Y entonces la población envejece cada vez más. Hay más del 30% ya de la población cubana que pasa de los 60 años, que es adulto mayor en la primera etapa, y de la segunda edad también, de adulto mayor. Hay personas que están, hay muchos que están solos en casa porque sus hijos o sus nietos emigraron, y hay muchas personas de tercera edad que, a pesar de que le pueden estar mandando dinero, comida y otro insumo a la isla, la soledad, la falta de afecto, el apoyo, no cambia lo material. Entonces es también duro la psiquis del adulto mayor y también del joven, que las dos etapas, tanto la principal etapa de la juventud que empieza a vivir, como el que acaba ya en su última etapa, los dos sectores más vulnerables, juventud y tercera edad, la vejez, está siendo muy dura la supervivencia para ellos.
Pablo, de verdad que te agradezco que hayas estado con nosotros en este programa, y los invito a que mantengan la sintonía aquí con Radio Martí y este programa Barrio Adentro, para que mañana también escuchen el próximo programa que vamos a realizar con Pablo Morales Marchán, esta vez hablando del tema de las supuestas inversiones extranjeras en Cuba dentro del sistema que existe actualmente. Así que los invito a mantener la sintonía. Gracias a Mike Vázquez en los controles y a Alejandro Sayas Bazán en la producción. Yo soy Yanicet Rivero. Un abrazo, Cuba.
No queremos migajas, queremos respeto. No más discursos vacíos, queremos derechos. No más mentiras, no más control. Queremos ser dueños de nuestro sol. Barrio Adentro.
donde el sistema se ve sin maquillaje, donde la verdad no cabe en un discurso. Aquí se lucha, o se muere.
El 11 de julio de 2021, miles de cubanos en toda la isla se manifestaron contra la dictadura.
Estoy sufriendo amargamente y tristemente la situación de mi hijo, que es bien injusta. Mi hijo Aníbal Yacel Palauja Cinco es un joven de 25 años, que es mecánico de taller, es tornero, es un joven trabajador, honesto. Es un buen hijo, muy buen esposo.
La convocatoria se expandió a través de las redes sociales.
Se ha habido una protesta masiva, una avalancha hacia las calles del pueblo.
Cientos de manifestantes fueron detenidos. Entidades no gubernamentales contabilizaron centenares de arrestos y decenas de desaparecidos.
Mi hijo le puedo decir que sí participó en las protestas del día 11 y el día 12, pero me dijo, mamá, sí, yo fui uno de los primeros, yo estaba en las calles, yo sí participé y voy a seguirlo haciendo porque yo estoy abogando por mi Cuba libre, yo estoy luchando por mi patria, por la vida de todos y quiero que mi Cuba sea libre. Yo lo único que estoy haciendo es diciendo lo que yo siento. El día 12 lo arrestan, tengo conocimiento. La llamada de mi nuera me informa que ella le habían avisado a varias personas que habían caído a golpe de una manera brutal en la zona del parque del municipio de Will. En la calle estaba manifestándose abiertamente con su voz bien alta, dando sus consignas abajo la tiranía.
Laida Yirkis Jacinto Abad, madre de Aníbal Yacel Palau Jacinto.
Tenemos una evidencia que es un video, que es una transmisión en directo de un muchacho que estaba cerca de él. Incluso cuando lo arrestan, en el momento del arresto, mi hermano lo escuchó todo porque estaba en línea con mi hijo. Mi hermano escuchó cómo sucedió todo.
Aníbal fue detenido por operativos de la dictadura cuando se manifestaba pacíficamente.
Yo me puse en función de su búsqueda, estuve más de 14 horas para saber que está en una unidad penitenciaria, que le dicen aquí el reclusorio de la antigua prisión del SIDA en San José de las Lajas. Luego de visitar tres unidades y ninguna lista de detenidos me decían que aparecía. Y la gran preocupación de nosotros era que estaba bien golpeado porque hay testigos presenciales, hay videos que lo muestran. Y que mi hijo, el teléfono estaba encendido toda la noche, le estuvimos dando timbre y temíamos por su vida. Estuve más de 14 horas buscándolo. En este tiempo hasta la policía me cuestionó cuando me vio por la calle de que yo estaba formando disturbios. Y en ningún momento me manifesté en mala forma, me acerqué humildemente todo el tiempo para ver a mi hijo, el cual me negaron totalmente, totalmente. No tenemos a quién acudir, no tenemos cómo defendernos, no tenemos cómo pedir a quién acudir, ¿entiendes? Estamos atrapados, acorralados así, ante la justicia de este país, que proceden así y ya, es una respuesta y ya, hay que acatar.
Durante semanas, el régimen impidió a la familia tener comunicación con Aníbal.
Sí, con estas palabras me han dicho, ay, mira, que a tu hijo le pusieron el Maceo de Wine. Lo conocen así como el Maceo de Wine, y si él es el Maceo de Wine, yo soy la Mariana de San José de las Lajas, porque sinceramente por la libertad de mi padre doy todo.
Después que Aníbal fue arrestado, autoridades cubanas no permitían a su abogado tener contacto con él.
He pasado por muchas cosas duras y difíciles, pero quiero decirles que ninguno me va a evitar. Las lágrimas son de enojo, las lágrimas son quizás de impotencia, como muchas madres cubanas están hoy llorando.
Agentes del gobierno informaron a familiares que Aníbal estaba acusado de atentado y desorden público.
Pido a mis compatriotas que sean juiciosos, que no se dejen intimidar, que no cierren los ojos ante la realidad que estamos viviendo. No tenemos voz ni voto, no tenemos derecho. Cada vez que vamos a un lugar nos responden con lo mismo, todo responde al mismo aparato, al mismo gobierno, al mismo partido. Estamos luchando por esta causa bonita, hermosa, esta causa noble, que es la de la libertad, sencillamente el derecho a la libertad.
Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 11.860, en los 11.930, en los 13.570, en los 13.720 kHz y a través de martinoticias.com.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. es política del gobierno de